Todos ustedes a esta hora para compartir este espacio análisis que realizamos semanalmente en este medio de comunicación. Le damos la bienvenida a los compañeros que nos ayudan a hacer este programa y a nuestra invitada que, como ya les hemos adelantado en nuestros soportes digitales en la jornada de hoy, hemos invitado a que esté con nosotros a la consejera de Turismo, Economía Azul y Reserva de la Biosfera del Cabildo Insular de Fuerteventura. Saludamos a Marlene Figueroa. Buenos días y bienvenida.
Hola, buenos días.
¿Qué tal está, consejera?
Muy bien, siempre bien.
Bueno, pues hoy nos ayudan a hacer este programa, como es habitual, Tero Brito. Buenos días, Tero.
Buenos días.
Y le doy la bienvenida también a José Chu Armas. Buenos días, José Chu.
Buenos días, Marusa. Buenos días, Tero. Y
ya tenemos recuperado recuperado no sé hasta qué punto, porque el hombre anda ahí...
Un 50-50.
¿Te tocó gripe o resfriado?
Yo entiendo que gripe, lo que pasa es que yo ya ni sé si es gripe, si es COVID, si es resfriado, pero sí es verdad, con fiebre, con bastante malestar. Yo ya voy a apuntarme al carro de Tero, vacunas.
¿Y cuál es ese carro?
Vacunas todos los años.
Pero tú llegaste tarde.
Ya, pero bueno, pues
ya llegaste tarde.
Ya llevo 2 años con gripe y no la cogía nunca. Uno piensa que es joven para siempre y no es el caso.
No, la eternidad del momento.
La cuestión de la gripe no es por años, La coge un joven, la coge un mayor también.
Sí, pero a los mayores los hacen vacunarse. Entonces voy a apuntarme a ese carro para ver si escapa.
Bueno, pues está con nosotros, como les decíamos, la consejera Marlene Figueroa, que igual muchos de ustedes, al igual que los compañeros, no la relacionan con el turismo en su vida personal, pero ella habla de esa juventud vinculada al turismo, además vinculada a uno de los grandes en Fuerteventura, como fue Bernard Binder, que trabajó durante muchísimos años recepcionando turismo alemán en la isla. Y ella recuerda, bueno, pues en esas vacaciones universitarias, cuando su familia, por otra relación personal, pues le sugería el trabajo en el ámbito turístico, algo que a usted, Marlene, siempre lo cuenta, independientemente de ser recuerdo fabuloso, le dio un aprendizaje que ahora pone en práctica, ¿no?
Sí, claro, consejera. Efectivamente, yo creo que los que, por lo menos los de mi época, ¿no? Creo que tenemos una vinculación al final al modelo turístico en el que hemos nacido y en el que nos hemos criado. Y a pesar de que, bueno, probablemente nunca profesionalmente luego me dediqué al turismo, sí que es verdad que desde muy jovencita, con 15, 16 años, efectivamente mi etapa de estudiante y universitaria siempre retornaba al ámbito turístico, porque familiarmente mis hermanas se dedicaban al ámbito turístico en una agencia de viajes, con lo cual también era agente receptores de turistas alemanes, como tú bien decías. Y bueno, la verdad es que adquirías experiencia, es decir, vivías el turismo desde dentro y sabías perfectamente, porque no solamente oías las conversaciones, sino lo que era trabajar día a día con las guías, veías el trabajo que se hacía en esas excursiones, cuando los recibían en Fuerteventura, lo que hoy llamamos fan trip y demás, venían con muchísima frecuencia, varias veces al año eran recibidos, se organizaban excursiones por nuestros parajes y espacios naturales. Recuerdo ir a Cotillo con bastante frecuencia, organizarles comidas en la playa, es decir, y un poco éramos multiturísticas, ¿no? Éramos como muy multidisciplinar, porque hacíamos prácticamente de todo. Por lo tanto, siempre he estado vinculado, es decir, ¿por qué? Porque lo vivías, ¿no? En tu entorno, pero yo creo que como yo, la mayoría de las personas de Fuerteventura y sobre todo las de mi edad, y luego también personas mayores que efectivamente fueron capaces de sacar a su familia adelante, que hoy están jubilados gracias a la incorporación al mundo turístico, a la planta alojativa turística en la isla de Fuerteventura, para poder dar formación y estudios a sus hijos, ¿no? Por lo tanto, yo soy una formada gracias al turismo, como la mayoría o la inmensa mayoría de los los que residimos hoy en Fuerteventura y que son en torno a mi edad, ¿no?
Yo he mencionado una persona que yo creo que todos conocemos en el ámbito turístico, que es Bernard Binder, que fue uno de los pioneros, ¿no? En la isla, como acaba de señalar la consejera. ¿Qué recuerda usted de las enseñanzas de Bernard en el ámbito turístico?
Muchísimo trabajo. Yo creo que Bernard es un referente, ya se le ha reconocido con un distinguido el turismo en la isla, porque además él gestionaba la recepción del turismo alemán y por lo tanto era mecha viva, ¿no? Desde que se levantaba hasta que todo el día, y las cosas que aprendías de él eran los matices, la profesionalidad, la calidad, la actitud. Él vendía el destino Fuerteventura
como nadie, ¿no?
Con una pasión que yo creo que es el reflejo que tengo, lo que él contaba de su amada Fuerteventura.
¿Se ha ido perdiendo, perdone, con el tiempo esa pasión por vender Fuerteventura, consejera, en su opinión?
Yo creo que, bueno, habrá de todo, pero yo por lo menos creo que todos los que residimos aquí sabemos que nuestro destino es un destino de impacto y tenemos que aprender a trasladarle a los demás que efectivamente es un destino de emociones, ¿no? De emociones, de sensaciones. Es posible que muchísimos, sobre todo la gente más joven, no todos, crean que no, que vivimos en un lugar inadecuado del mundo, ¿no? Pero yo creo que la mayoría de los que residimos trasladamos que somos una isla con diferencias, con singularidades, y que vivimos con emoción las sensaciones que traslada nuestro destino, en este caso Fuerteventura, ¿no? Y tal vez eso fue lo que aprendí con él, de él, y era la emoción con la que trasladaba su sol, sus playas, su clima fantástico y cómo se podía vivir con la máxima calidad, no solamente como residente, sino para todos los turistas que nos visitaban en aquel momento y que siguen muchísimos de ellos fidelizando el destino y continúan acudiendo a Fuerteventura de forma temporal, 2 o 3 veces al año, ¿no?
Pues tras este preámbulo, vamos con las cuestiones que quieran plantearle José Chuitero. Adelante, Tero.
Recordarlo, hasta yo estuve trabajando en el mundo del turismo con Tomás Domínguez en los coches de alquiler, y ahí conocí mucha gente y mucho de Jandía, y mucho más de Jandía que de Corralejo. Es verdad que pues yo me dedicaba más a la parte sur, ¿no? Pero y a Binder también, pues donde esté, pues siempre estarle agradecido porque hizo mucho por el turismo en Fuerteventura, como otros tantos que hay por ahí. Sí. Y yo no sé, consejera, si todavía sigue viniendo a Fuerteventura, porque no ando por esos mundos ya. El turismo ese fiel que llevaba 10 años, 15 años, 20 años, 30 años viniendo a Fuerteventura, no sé si eso se sigue manteniendo o se ha ido decayendo esa fidelidad de...
No, yo creo que hay...
Para retornar a Fuerteventura cada año.
Yo creo que hay un turista que sigue siendo fiel al destino de Fuerteventura, sobre todo el alemán, que efectivamente yo creo que repite 1 o 2 veces al año. También es verdad que ya son algunos mayores, pero yo sí creo que seguimos teniendo... Es verdad que antes se hacía una línea de promoción muy potente en estos destinos para fidelizar a este turista, pero sí que es verdad que hoy también la movilidad en el mundo genera pues que no repitan permanentemente, pero yo sí creo que por lo menos en la zona norte y en la zona sur de la isla hay un turismo alemán que sigue optando por fidelizarse 1 o 2 veces al año con el destino Fuerteventura. No tengo el dato, pero sí que me consta que hay muchísimos que reservan incluso de un año a otro en distintas plantas alojativas de la isla, salen en marzo y vuelven a repetir y reservan ya para el próximo año con antelación para volver a fidelizar ese espacio durante los 365 días del año. Sobre todo esa fidelización yo creo que se marca en febrero, marzo, abril, suele venir este turista al que referimos como turista de más de 20 años viniendo a Fuerteventura y que sigue fidelizado con el destino.
Adelante, José Chu.
Consejera, yo tengo una sensación que efectivamente somos todos, o creo, bueno, unos más que otros, ¿no? Pero yo también me considero un hijo del turismo. Las oportunidades laborales que tuvieron mis padres fueron las que permitieron que fuéramos a estudiar toda una generación de canarios, ¿no? Pero tengo una sensación extraña con el turismo en los últimos tiempos, estas nuevas generaciones. Parece que no hay tanta alegría con el turismo. No hablo de turismofobia, pero sí hablo de los datos, ¿no? Los datos hablan de sociedades empobrecidas alrededor del turismo y modelos un poco encasquillados. Me da la sensación de que los empresarios actuales no apuestan por dinamizar como se apostaba en otra época, pues ahora son hoteles, todos incluidos, líneas de trabajo un poco de masas, turismo cada vez con gasto más plano. ¿Hay manera de solucionar esto y de que estas nuevas generaciones se incorporen, pues bueno, a la alegría de ver la industria por autonomía de Canarias?
Sí, yo creo que es posible, pero yo creo, fíjate, que todo esto que tú reflejas, José Chu, es probable, pero yo creo que tenemos un antes COVID y un después COVID. Yo cada día tengo más claro que después del COVID, esa actitud y esa necesidad de que efectivamente tenemos que mejorar en calidad turística, con cosas muy sencillas, no solo la formación generando empleo de calidad, todo esto es al final economía local que va unida, es decir, de nada nos sirve tener una planta alojativa de calidad si no tenemos servicios de calidad dentro de esa planta alojativa con personas formadas, con dominio del idioma, con cercanía, con sonrisa, con actitud positiva frente al que nos visita, ¿no? Yo creo que eso es necesario, tenemos que trabajar, me parece imprescindible, y yo creo que el COVID generó, se iba en esa dinámica, y yo creo que el COVID generó un cambio en la propia sociedad, donde incorporar de nuevo a esta sociedad formada, preparada, dentro del ámbito turístico y todo su entorno, nos va a costar, pero creo que hay que impulsar políticas de empleo, formación turística, formación idiomática, y para eso es necesario no solo la administración, sino también tirar del sector empresarial. Y si el sector empresarial no trabaja en esta línea, creo que entonces sí que podemos hablar de que tenemos un grave problema. Pero bueno, se están estableciendo líneas de trabajo de esta manera, porque la calidad no es solamente una planta alojativa renovada, sino también es importante que la calidad de la marca, quien forme parte de esa planta alojativa renovada, porque necesitas no precariedad en el empleo, necesitas camareras de piso con sus derechos laborales consolidados, necesitas restauración con sus derechos laborales adecuados a su convenio. Para ser competitivos no solamente podemos incorporar infraestructura o planta renovada o planta mejorada, tenemos que incorporar a las personas, si no estamos hablando de otra cosa, de otro turismo, y probablemente esa brecha negativa de rechazo a una isla turística como es la isla de Fuerteventura, tenemos que empezar a hacerlo a través de la formación, de la concienciación y de la sensibilización de que todo suma. No puede funcionar algo aislado y el resto mantenerlo apartado.
Pero bueno, en Fuerteventura todavía no se dan esas situaciones de opinión contraria y además manifestada hacia el turismo, ¿no? Como sí ocurren en otros puntos del archipiélago, ¿no, consejera? Por lo menos que nosotros conozcamos. No sé si los compañeros tienen alguna noticia de diferencias o de protestas de los vecinos por el tema del turismo, ¿no?
Lo que pasa es que el turismo es nuestra fuente de vida, es nuestra fuente de ingreso principal, pero tampoco se le puede permitir al turismo que haga lo que le da la gana, hablando mal y pronto, ¿no? Acabamos de ver el último fin de semana el tema de para una boda y lo que regalan son
los rodolitos,
y no se le puede permitir al turismo que quiera ir por donde quiere ir, que no haya nadie que le diga, mire, es que por aquí no se puede seguir pasando porque ustedes están deteriorando el paisaje, están haciendo daño a... Bueno, que la consejera también es responsable del tema de la biosfera también, ¿no?
En ese sentido.
No me refería tanto a eso, sino estamos en una de las comunidades más ricas de todo el Estado español.
Sí, y hay unos datos yo no sé si los conocen, que se dieron a conocer, se publicaron el pasado viernes. Hablando de...
Que son recurrentes, son datos de PIB y demás, ¿no?
Sí, son datos de PIB, pero aquí no nos casan los datos. Bueno, pues el turismo supuso, según presentó el vicepresidente del gobierno, la consejera de turismo y el vicepresidente de Celtur, el turismo supuso un 39,7% del total del empleo de las islas. Estamos hablando de cerca del 50% del trabajo en Canarias lo genera el turismo, lo que equivale a 344.358 puestos de trabajo, una cifra que se encuentra por encima de los niveles de prepandemia, y estos datos evidencian que el sector turístico es un importante dinamizador en la generación de empleo, pero es que también evidencian que seguimos dependiendo exclusivamente, casi del turismo en la generación de empleo, porque luego se aporta que de cada 100 euros generados directamente por el turismo, se aportan 44,9 euros a otras ramas de la actividad, y por cada 100 empleos en contacto directo con el turista, se generan 38 empleos de manera indirecta en otros sectores de la economía canaria. El turismo también permitió obtener una recaudación de 3.441 millones de euros en 2022 a través de impuestos, lo que supone un incremento del 17,5% frente a 2019. Yo lo que me pregunto es, ¿dónde está aquello de hay que diversificar la economía después de lo que nos sucedió en la pandemia, que estuvimos cerrados completamente y que, bueno, la gente pudo tirar gracias a lo que fueron los expedientes de regulación de empleo y, en fin, es que vamos a peor en ese claro. sentido. Y otra cosa, los beneficios que está dando el turismo, ¿cómo se distribuyen? Porque estamos también en una comunidad donde los índices de pobreza cada vez son mayores y la sociedad es vulnerable, ¿no? Y si nos descuidamos, pues tendremos una sociedad en los próximos años la mayor parte pobre, ¿no? En fin.
Ese es el planteamiento que le hacía la consejera antes. O sea, efectivamente somos de las comunidades más ricas de España, pero estamos a la cola del PIB per cápita y básicamente nos repercute en la sociedad el tema del turismo. Por eso decía yo, si las nuevas generaciones están mirando esta perspectiva de otra forma, ¿no? Porque no es algo que nos vaya a afectar mucho a nosotros, porque tenemos vivienda, tenemos una vida casi hecha,
pero las generaciones
que vienen sin vivienda, además por culpa de otro tipo de turismo, y también se puede responsabilizar a este otro tipo de turismo, que es el turismo vacacional, es parte, es verdad que hay otra parte de responsabilidad de otro tipo, de otra parte de la administración pública, pero yo creo que se está generando una semilla de negatividad en cuanto a los nuevos jóvenes en relación a la industria turística, y va a ser copado este puesto de trabajo por gente que está viniendo de otros lares, que a su vez genera otro tipo de problema que es también cultural, económico, en fin, en ese sentido. Yo entiendo que las administraciones trabajan por solucionar esto, pero es el empresariado también el que tiene que mirar.
Usted decía que la consejera apuntaba en su argumento que es necesaria esa coordinación con el ámbito empresarial, ¿no, consejera? Porque calidad efectivamente no es solo la infraestructura turística, sino que hay que aportar también otros ingredientes,
también,
¿no?
Que también,
pero que hay que aportar otros ingredientes.
Sí, vamos a ver, yo lo que creo es que efectivamente al final con estos datos del 39%, primero felicitar, si son así estos datos, que se trasladan a, porque bueno, esto se trabaja con anterioridad, es decir, por lo tanto, los beneficios de esta valoración del 39% lo han trabajado lógicamente durante estos tres últimos años o después del COVID, y por lo tanto el trabajo ha obtenido su resultado en cuantía económica, y es verdad que esto tiene que incorporarse en la sociedad. A ninguna sociedad, por mucho que le repercuta una ganancia, si esa ganancia no se reinvierte en las debilidades de tu sociedad, al final no sirve de nada colocarnos en esos estándares maravillosos, de lo cual me alegro, pero sí que es verdad que tenemos que ser capaces de lo que entra, tiene que revertir en tu modelo de sociedad. Es verdad que tenemos muchísimas debilidades, pero para revertirlo hay que analizar profundamente las debilidades, y no solamente son de la administración, yo creo que también son del sector empresarial y también de la propia sociedad, que quiere ir a un modelo distinto o más tecnológico, o estos jóvenes que se incorpora, que no se ven integrados en un modelo de una sociedad que depende, por lo menos en el caso de Fuerteventura, en prácticamente su totalidad del turismo, y o se reincorporan a ese modelo o ese retorno a su tierra va a ser complicado. Es verdad que tenemos la parte tecnológica, que también tenemos bastantes debilidades en la parte de transición digital en el ámbito turístico, que también es necesaria, y creo que ahí tenemos que hacer un esfuerzo importante para que el sector empresarial, las propias administraciones y todos estos jóvenes retornados, que es muchísimo talento el que tiene Fuerteventura, pero está o fuera de nuestras fronteras o no quiere retornar, porque efectivamente comparto con José Chu que no se encuentran vinculados en cuanto a su formación al ámbito turístico, probablemente porque hasta ahora se habla de turismo como un sesgo concreto, es decir, esto como si fuera una puerta cerrada. Por eso yo siempre digo, de forma reiterada probablemente, que turismo somos todo en Fuerteventura, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Es decir, y si no empezamos a entender el concepto de que Fuerteventura, con todas las normativas de protección que sean necesarias, es un modelo turístico en el 85-90% de los casos, y por lo tanto te tienes que incorporar a ese modelo turístico como oportunidad, que yo creo que las hay, pero tenemos que trabajar mano a mano administración y sector empresarial, si no difícilmente podremos revertir esa situación o ese apunte. Yo no creo que exista en Fuerteventura, no me consta, datos de la nueva palabra turismofobia. Yo creo que, bueno, puede existir en otros territorios, pero no es el caso de Canarias ni el caso de Fuerteventura, me refiero. Creo que es una palabra recurrente en estos momentos en algunos otros destinos del mundo, y puede ser recurrente para Fuerteventura en una conversación, pero no existe ese dato que refleje que la sociedad majorera no se compatibiliza o no es empática con el turismo, porque yo creo que hay una mayoría que cree que efectivamente somos una sociedad turística.
Ya estaría bueno, ¿no? Porque
sí, pero bueno, se puede dar.
No quiero hablar de porcentaje, pero cualquier hogar al que tú vayas, hay alguien que directa o indirectamente está trabajando en el tema turístico, o indirectamente en otro tipo de del sector productivo, pero que está también vinculado al tema turístico. Si no hay turismo, si no hay turismo, muchas veces lo comentamos, yo no es libre que en Fuerteventura no hubiese turismo, ¿de qué viviríamos? Y es verdad. Porque ¿para dónde emigraríamos?
Ya lo hemos pasado, Tero. En la pandemia estuvimos a cero y bueno, pues las salidas que se ofrecían, es que la gente no tenía salida,
turismo,
¿no?
Había pandemia, pero había turismo. Imagínate tú eso, Maruca. Bueno, lo que pasa es que tú eres más joven. Pero yo me acuerdo cuando la gente tuvo que salir corriendo para el Sáhara. Digo corriendo entre comillas, pero es prácticamente corriendo. Porque ni llovía, ni ya sabía cementera. Sí. La pesca era muy incipiente también, ¿no? Y todo el mundo encontró trabajo ahí en el Sáhara. Uh-huh.
Pero yo ahondando en lo que...
Porque ya no estaba en Venezuela ni Argentina.
En lo que acaba de comentar José Chu con respecto a las nuevas generaciones, lo digo porque lo hemos hablado en una serie de programas que hizo esta casa por distintos municipios. A mí me llamó mucho la atención una persona joven cuando afirmaba que es que la gente más joven de la sociedad no quiere trabajar en el ámbito turístico, y que para la gente más joven trabajar en la industria turística es trabajar de camarero, de camarera de piso, en fin, no poder ascender hacia otros trabajos que sean menos pesados, ¿no? Y me llamó mucho, mucho la atención esa percepción que tiene la gente más joven del ámbito turístico, que es un sinvivir, ¿no? El dedicar gran parte de tu vida a trabajar sin descanso, muchas horas, pagado mal, en fin, esa foto fija que tienen las nuevas generaciones del turismo hará muy difícil lo que comentaba José Chu, la consejera, que la gente se incorpore, ¿no? A esa industria. ¿No? De Marlene. Claro,
al final también es una connotación también que sale del entorno familiar, ¿no? Es decir, al final tú educas a tus hijos para que se formen y lógicamente retornen a su tierra en trabajos de más calidad y no en aquellos que tú tuviste que realizar para que pudieran aspirar a algo, ¿no? Entonces esto entra dentro, me refiero, yo, mi familia es de pescadores y a mí me educaron para que no pisara la mar sino para bañarme, me refiero. Era lógico, sí. Y además insistían en la mar solo para bañarte, es decir, de turista, pero no trabajando trabajando en la mar. Por lo tanto, es normal dentro del entorno familiar que tú al final eduques a tus hijos, y más en Fuerteventura, a que si retornan a una sociedad turística, no retornen a los trabajos más duros o de más precariedad, que en esto tendrán responsabilidad otros, no en sí el modelo, ¿no? Lo que hablábamos antes de esa precariedad que tenemos que superar. Pero yo sí creo que tienen una connotación negativa para incorporarse al empleo turístico, y lo que decía, si no sensibiliza, forma... tienen que dominar idiomas. Para tú poder en el mundo turístico incorporarte en un nivel, tienes que dominar los idiomas. Entonces, en esto tenemos debilidades, o en zonas como la del norte de Fuerteventura, que no tenemos centros de formación potentes en el ámbito turístico. Y yo creo que eso es una debilidad. Tenemos que apostar por formarnos, pero no formar o formarse con el modelo tradicional, sino con modelos más tecnológicos, distintos, yeah, y que den diversidad al territorio respecto, y además que puedan elegir, ¿no? Yo creo que lo importante, porque si no, para ellos efectivamente todo está como muy encasillado, pero es una debilidad que le hemos trasladado todos desde que inician su formación, de que el turismo es precariedad en el empleo. Creo que tienen ese concepto, ¿eh?
Adelante, José.
Mucho camarero, mucho limpiadora, mucho. ¿Y quién está estudiando en las universidades para decir, bueno, ahora voy a regresar a Fuerteventura? ¿Y a dónde regreso yo a Fuerteventura? ¿Me voy a ir a trabajar a un hotel? ¿Me voy a ir? Porque los trabajos, pues por ahí, ¿no? Si has hecho una carrera, pues querrás desarrollarte en tu carrera.
Pero en cualquier caso, Tero, incluso haciendo una carrera, los números son claros.
Sí, sí.
Si los números cantan que el PIB de Canarias está a media tabla en el Estado español, una de las regiones más ricas en cuanto a PIB, uh-huh, y los números cantan que estamos los penúltimos detrás de Extremadura en cuanto a PIB per cápita, uh-huh, da igual que estudies alemán, inglés, claro, francés, claro, con todo el cariño, los números son los números, y la industria es la que está marcando estos números. Y aquí alguien tiene que pensar en esto. Si no, yo creo que las administraciones públicas pueden hacer un esfuerzo, pero los empresarios también. Si nosotros vamos al sur de Fuerteventura y tenemos todo incluido y no hay nadie que pueda desarrollar industria gastronómica, sé que la consejera ha estado en el Saboría Lanzarote últimamente, y eso es un paso adelante. Y en Lanzarote se ve como hay muchos restauradores pues haciendo beneficios con la restauración, que yo no lo veo en Fuerteventura.
No.
En Villaverde igual, sí.
Que hay algunas zonas, pero sí que es verdad que tenemos un problema, y es la incorporación de nuestro producto en la planta alojativa y en la
local.
Propia red. Claro, es decir, al final, además. Tenemos un problema, es decir, no se ha trabajado en estos últimos años de forma potente este modelo de turismo sostenible, que se habla muchísimo. La sostenibilidad no solamente es espacio al aire libre, la sostenibilidad es producto kilómetro cero, producto local,
circular, claro.
Claro, me refiero, son más cosas. Entonces, pero lamentablemente durante estos 2 años en la isla de Fuerteventura poco se ha hecho al respecto. Entonces tenemos una gastronomía muy muy valiosa, con un producto local increíble, con un talento en la cocina que yo creo que podríamos ser la envidia de otros territorios, y esto hay que ponerlo en valor. Efectivamente, Saborea Lanzarote mostraba no solamente a Fuerteventura, sino mostraba al resto de Canarias, y yo creo que estamos como Canarias en un nivel muy elevado respecto a el ámbito gastronómico. Pero de nada nos sirve si al final, cuando llegas a la restauración, efectivamente tenemos estos datos de renta per cápita de las que hablaba Josecho, donde al final todo lo que me entra no repercute en este modelo de sociedad, porque los datos están ahí. Por lo tanto, algo estamos haciendo mal, y yo creo que tiene que ser la suma, es decir, al final todo lo que queramos para cambiar una sociedad a un modelo muchísimo más de calidad de vida, que en definitiva esta es nuestra obligación como administraciones públicas, que los ciudadanos cada día tengan la calidad de vida de los datos económicos que recibo. Si no somos capaces de poner esto delante y que todos en la parte de su responsabilidad implementen, incorporen y asuman que es una necesidad, creo que va a ser difícil que solo desde la administración, por mucho que destine a todas estas cuestiones, si no cuentas con el sector empresarial o con el sector de la restauración, que efectivamente yo creo que muestra muchísima colaboración en esta combinación con la administración para poner estos productos en valor y que efectivamente generen una riqueza no solamente económica, sino también una riqueza personal en el tratamiento del producto, en la cercanía de ese producto. Creo que es difícil ese recorrido, pero no imposible, todo se podrá conseguir. Pero sí es verdad que partimos de datos que efectivamente no reflejan lo que recibimos en lo que es la calidad de vida de los ciudadanos.
Vamos a casos prácticos, porque usted en su argumentación ha dejado entrever que aquí se habla mucho y se hace poco. Y a mí me gustaría conocer cuál es su idea. Por ejemplo, en gastronomía, todos nos llenamos la boca diciendo que tenemos un muy buen producto local, que tenemos muy buenos cocineros, pero eso de momento nos sirve para bien poco, independientemente de alguna zona aislada de la isla de Fuerteventura que ustedes conocen o que los oyentes conocen. Pero Fuerteventura no tiene un escaparate general de gastronomía ni de producto local. ¿Cómo lo ha planteado usted o cómo lo quiere plantear usted para que esto sea una realidad y para que el sector de la restauración unido al producto local, que ahí arrastramos ya al sector primario, lo que generaría economía circular? ¿Cómo lo plantea usted en esta legislatura, consejera? Realizable, ejecutable.
En principio, vamos a ver, saben que nosotros tenemos en marcha lo que son 4 rutas gastronómicas en la isla de Fuerteventura, que ya están prácticamente concluidas. Se han estado grabando vídeos por toda la isla que van marcando esas 4 rutas, incorporando indudablemente a los 6 municipios donde se incorpora producto local, es decir, no solamente el producto del mar, también el producto de interior. Y yo creo que a final de año, principios, es decir, porque ha sido complejo, porque es una ruta guiada, son 4 rutas en la isla de Fuerteventura donde se van tocando estos puntos gastronómicos en restauración, que es la competencia en este caso de turismo. Pero es verdad que luego tenemos la parte de el ámbito primario, donde efectivamente eso pertenece a agricultura, ganadería y pesca, y estamos intentando establecer una línea colaborativa y que esa gran experiencia de fusionar la gastronomía con el producto local lo podamos hacer en la próxima edición o la primera edición de Saborea Fuerteventura en la isla de Fuerteventura. Pero es verdad que hay que hacer un trabajo previo. Saborea será el escaparate, pero dentro de esta hoja de ruta tendremos que incorporar a una persona que gestione indudablemente lo que es el tema de la cercanía con los productores locales. Hay muchos que les cuesta muchísimo incorporarse en estas medidas impulsadas por la administración como producto kilómetro cero, pero yo creo que tenemos un producto kilómetro cero que debe estar organizado, dirigido, con empatía para que ese producto revierta en la gastronomía local. También tenemos que trabajar la línea con la planta hotelera de la isla de Fuerteventura, ya lo estamos haciendo y hemos tenido algunas reuniones al respecto, y yo creo que esos son los ejes principales. Es decir, cuando un turista llega tiene que conocer cuáles son nuestras rutas gastronómicas, pero también tenemos que incorporar al productor local. Sin el productor local de nada nos sirve las rutas gastronómicas, y luego ese escaparate de Saborea Fuerteventura será el escaparate final, probablemente a final del trimestre, incorporando al final del año 2024, incorporando patrimonio, identidad, pero es una hoja de ruta que hay que marcar de forma muy potente, donde el productor tiene que ser el principal incorporado en la parte gastronómica, porque es verdad que tenemos muchísima restauración de nivel, no solo en Villaverde, tenemos en Puerto Rosario, tenemos en la zona sur, tenemos en las zonas costeras de la isla, y todas estas rutas van a referenciar que efectivamente están ahí para ir a consumir, pero sí que es verdad que el productor local tiene que ser una parte importante de esta fusión de gastronomía, porque si no, no tiene sentido trabajar la gastronomía alejándonos del producto local. La planta hotelera, hay algunos que ya nos han mostrado incluso la posibilidad de incorporar, están en los propios centros hoteleros, algún hotelero ya nos lo ha trasladado, con lo cual me parece una idea importante, sino tener alguna semana de producto gastronómico durante determinados periodos del mes. Sí, yo creo que hay fórmulas para incorporar el producto local en el ámbito turístico, pero me parece mucho más importante establecer líneas de colaboración con la planta hotelera para que salgan de los hoteles. Uh-huh. Es decir, de nada nos sirve hacer todo este esfuerzo si efectivamente nos vamos a un todo incluido y no salen de los hoteles. Por lo tanto, esa colaboración empresarial también es necesaria. Uh-huh. Tienen que salir a consumir el producto fuera del hotel.
Aunque la gente vinculada al turismo ya nos dice que el todo incluido no indica necesariamente que el turista no salga del establecimiento hotelero, porque yo les recuerdo que después de la pandemia, la gente que viaja va buscando sensaciones, ¿no? Y ya no sé, igual hacen un todo incluido por tener más comodidad con el desayuno o bien para la vuelta con la cena, pero que ese turismo que nos visita ya va buscando otros conceptos, ¿no? De entretenimiento, de cultura, de gastronomía. No,
y se van a zonas del interior, o sea, por ejemplo, Betancuria es un río de gente.
Constante, además.
Y hay una serie de centros de restauración por allí, ¿no? Pero es un río de gente. Eso ahora yo no sé de qué manera está incidiendo en lo que es la economía del municipio, ¿no? pero es un sitio que lo transita mucha gente, ¿no? Porque muchas veces dicen, es que los turistas vienen a Puerto y se van de Puerto, y pues lógico que se vayan a las playas de Corralejo, o a las playas de Jandía, o se vayan a Betancuria. Bueno, no se van a quedar aquí viendo Puerto, pues a ver, Puerto pues se quedan en Alemania.
No, hombre, no, Puerto también tiene, Puerto también, lo hablábamos esta mañana, sí, tiene sus singularidades, lo que pasa es que hay que ponerlas en valor y trabajarlas. Pero, en fin, Unamuno no ha vivido en cualquier parte del mundo y tiene aquí su casa, ¿no? Tenemos un centro de arte donde ahora mismo hay una exposición de vanguardia, ¿no? En fin, eso hay que ponerlo en valor y los turistas tienen que conocer ese tipo de reclamos también, ¿no? En la capital. José, yo no te veo muy convencido.
A mí me da la sensación que nos enfadamos si el turista no se queda en Puerto. Oiga, que no, que Fuerteventura tiene otras cosas sin ser Puerto.
Sí, claro.
Tiene unas dunas de Corralejo, tiene unas playas en Jandía, tiene Betancuria ahí en esos valles escondidos, profundos ahí. El turista también quiere verlo y tiene derecho a verlo.
Claro que sí.
Que no es malo que no se quede todo en Puerto.
No. Lo bueno es que la economía que se genera se reparta en la isla.
A mí me da la sensación, no sé si ustedes estarán de acuerdo o no, que Betancuria sí ha conseguido un modelo específico de calidad, un modelo en el que se genera economía y que genera economía para casi todos los habitantes del pueblo. No sé, hay muy buenos restaurantes, hay una zona visitable y bueno, parte de la responsabilidad yo siempre se la he hecho a Reinar, ¿no? Reinar consiguió dar una fórmula que es más maorera que nadie, porque no es de Alemania, pero efectivamente este circuito se ha creado alrededor de una idea y yo echo de menos ese tipo de ideas y esa vinculación del empresariado con las administraciones en otras partes de la isla, lo que le intentaba decir antes.
Lo que dice, viene a decir José Chu, es que la administración va por una parte y el empresariado va por otra.
No. Si me preguntas a mí, yo vengo a decir que la administración hace el esfuerzo que puede, pero es el empresario el que tiene que dar ideas y voluntad de progreso, es lo que creo, porque la administración al final pues tiene que administrar y unas veces administrar de una forma, otras veces administrar de otra en función incluso de parámetros ideológicos, pero es el empresario el que tiene que aportar fuerza, ideas y
creo que el empresario aporta al final su dinero, ¿no? Y pone, lo incorpora, ¿no?
Y define modelos, me parece a mí.
Sí, de modelos económicos, porque para eso se llaman empresarios, ¿no? Al final es un modelo económico. En muchos casos admirable, ¿por qué? Porque al final destinan su esfuerzo de su trabajo para generar esta actividad turística, por lo tanto es un modelo económico en definitiva, pero es verdad que hay que buscar líneas de colaborativa donde ese modelo económico solamente les va a beneficiar a ellos si la administración trabaja en la misma línea, ¿no? Ellos en principio, yo creo que en Fuerteventura de todas formas contamos con carácter general con un empresariado que se implica con la administración, es decir, que trabaja de forma coordinada, así lo trasladamos cada día y de hecho realizamos reuniones con los distintos sectores empresariales, con los ayuntamientos que también tienen un papel muy importante en sus territorios y el caso de Betancuria también en cuenta que es un lugar acotado, es decir, de una por lo tanto es un modelo turístico muy marcado que genera distinción, es uno de los pueblos más bonitos de España, tiene un patrimonio indudablemente que no tiene comparación en el resto de la isla, por lo tanto concentra en un lugar, en un paraíso, ¿no? Yo creo que aquello es un paraíso de interior que tenemos en la isla de Fuerteventura y esa concentración favorece que el trabajo sea mucho más fácil, ¿no? Tanto por parte de la administración como por parte del propio sector empresarial.
Pero consejera, tienes al lado un pueblo que también es precioso, es bonito, que es Pájara y no suena. Sí. ¿Por qué no suena Pájara como suena Betancuria, por ejemplo? No sé si es que no se hacen cosas en Pájara, tiene una iglesia preciosa con motivos aztecas. Sí.
Bueno, algo haremos. Efectivamente, yo creo que, por ejemplo, hay otros pueblos emblemáticos de la isla de Fuerteventura con mucha identidad cultural, patrimonial, que hay que empezar a ponernos en valor. Y efectivamente tiene Pájara, que yo creo que también es uno de ellos, pero hasta ahora es verdad que parece que Pájara solamente turísticamente está compuesto de la zona de Morrojable y Costa Calma.
Y Jujuy.
y a Jujuy. Y a Jujuy. Entonces, pero bueno, a Jujuy está cerca de Pájara, con lo cual esa combinación sería interesante. Entonces, yo creo que hay muchísimas cuestiones que tenemos que poner en valor desde la administración, independientemente de que coincida en parte con lo que traslada José Chu, de que, bueno, el sector empresarial habla de todo, como en todos lados, pero sí creo que con carácter general en Fuerteventura, por lo menos en estos 4 o 5 meses que llevamos en esta gestión, hay ganas de trabajar de forma colaborativa en una línea de entender que turismo somos todos y que ellos efectivamente lo ponen su dinero como modelo económico, pero siempre la máxima disposición para trabajar de forma colaborativa con la administración. Por lo tanto, eso es lo que yo puedo trasladar en este momento. Dentro de unos años te diré a lo mejor lo contrario.
Solo una cosa, hay que apreciar, ¿no?, la parte positiva que le ve la consejera al mundo empresarial. Yo no lo veo. Yo creo que en Fuerteventura hay que hacer un esfuerzo por parte del empresario diferente, no solo todo para mí, y hay que compartir más un poco lo que es la estructura social. No solamente es compartir el beneficio, sino además mirar al turismo como algo de todos, como dice la consejera. Yo a día de hoy al empresariado lo tengo todavía en cuarentena.
Y yo también, perdona Marusa, ¿sí?, que yo llevo no sé cuántos años hablando de la implicación del empresariado, ya sobre todo del empresariado hotelero más que otro, en el tema de vender lo que es la imagen de Fuerteventura en el exterior, que parece que eso es una obligación de las sobre todo del patronato de turismo. Y a mí, toma, llévame estos folletos, repártelos. Y yo creo que el empresariado, estoy con José yo también, y llevo muchos años.
Pero quizás porque no se le haya requerido, no porque ellos no quieran. Igual es que no se le ha requerido en esas mesas de trabajo.
Es una industria muy rentable. Gana mucho dinero.
Es que los datos están aquí.
Claro, que los datos lo hemos comentado al inicio. Y ese dinero tiene que revertir en la sociedad. Claro. Sí o sí.
La publicidad, en la ITV, en la World Travel Mark, en Fitur, que me la haga la institución, que la haga el patronato de turismo. Y mira cualquier fallito que pueda tener el patronato de turismo, lo machacan de mala manera. Pero yo no veo que las grandes cadenas, esas hoteleras, los grandes tour operadores, no sé, arrimen el hombro y un poquito, y abran un poquito la cartera y pongan ellos también algo de su parte, que como dice José Chu, ellos son los que están rentabilizando.
Yo no sé si ustedes recuerdan, ¿era Lorenzo Larte quien decía que el turismo nos costaba dinero a los canarios? No lo recuerdo. Cuando se debatía aquello de la ecotasa sí, la ecotasa no, algo que llevamos también media vida discutiendo y que nunca llegamos a un acuerdo y siempre es recurrente, sobre todo cuando nos vamos acercando a campañas electorales,
Yo no digo que nos cueste dinero, porque lo que decíamos antes, que nosotros aquí, si no tenemos turismo, apaga la luz y vamos, ¿no?
Adelante.
Al final la promoción nos tiene que costar dinero. Si no somos capaces de posicionar el destino, no podemos hablar en clave calidad, en clave competitividad.
¿Hemos reconducido esa situación? Consejera, me gustaría preguntarle. Sé que usted se manifestó ya en la feria de Londres con que, bueno, pues se iba a cumplir el compromiso por parte del patronato de turismo, compromisos adquiridos con las empresas, que hizo que el número de visitantes, que no sé si el número de rendimiento económico bajase en Fuerteventura en los últimos meses, esa situación pudo reconducir.
Yo ya he contado lo que nosotros incorporamos en junio del 2023, y yo, bueno, en principio la situación del patronato no era buena, hay que decirlo así. Los datos, además, como indicadores, tampoco eran positivos, porque lo que marcaba era una pérdida importante de turistas a lo largo del 2023. Es verdad que ante esas previsiones lo que hemos hecho es intentar recuperar, sobre todo, rigurosidad con el destino, ¿no?, y trasladar que el patronato de turismo está dirigido por alguien. Nos habíamos quedado sin gerente, con una dimisión presentada 24 horas antes de la incorporación del grupo de gobierno, y eso también era una debilidad, porque no teníamos ningún dato o referencia del trabajo hecho y de las previsiones o trabajo que se había hecho para el 23 y 24, porque el turismo, la promoción turística no se trabaja de ayer para hoy, se trabaja con una previsión de prácticamente un año y medio. De hecho, en la World Travel ya habían determinados acuerdos que se estaban planteando o propuestas cara al invierno del 2024-2025. Realmente ya nosotros llegábamos tarde, pero sí que es verdad que era necesario trasladar a los turoperadores y compañías aéreas que estábamos, que seguíamos, que teníamos cara, que éramos referentes del patronato de la Consejería de Turismo y del Cabildo Insular de Fuerteventura. Y yo creo que eso lo hemos ganado. Hemos tenido que volver durante estos 4 meses a contactar uno por uno con todos ellos, a intentar trasladarle que ha habido un parón y que vamos a intentar recuperar ese trabajo en coordinación con turoperadores y compañías aéreas. Y yo creo que ese respeto perdido lo hemos ido ganando poco a poco. Indudablemente tendremos que empezar a trabajar para ser más competitivo de otra manera y no estancarnos en modelos anteriores, sino intentar que efectivamente Fuerteventura, yo creo que Fuerteventura se vende solo, y así lo trasladaban en la World Travel Market los distintos turoperadores y compañías aéreas. Es un destino que conocen, es un destino que sus turistas demandan dentro de su propia oferta, se los exigen, y por lo tanto creo que ese trabajo de conexión tiene que ser importantísimo. Y es verdad que también hay sector empresarial que se traslada a las ferias. Había en la World Travel Market, estaba Coral Beach, estaba Oasis Wild Life, estaban con sus propios stand los hoteles Prince, que también tenemos en Fuerteventura. Por lo tanto, hay un sector empresarial que efectivamente se traslada, cierra sus acuerdos empresariales y contacta con distintos turoperadores para llenar sus plantas hoteleras. Es decir, ese trabajo también se produce en la World Travel Market por parte del sector empresarial y también, no todo, pero sí algunos de Fuerteventura.
Consejera, en este sentido, los reconocimientos que se entregaban hace una semana, los sellos ITEC a las empresas en Fuerteventura, esto da un pequeño paraguas, ¿no?, entre administración, empresarios, para trabajar en esta línea que está comentando.
No te he entendido bien. No,
si estos sellos, en fin, si este tipo de actuaciones, de darle estos sellos a las empresas, sirve o da paraguas desde la administración para que los empresarios, pues bueno, se vean con una
cierta... claro, al final, es decir, el CITE es un sello de calidad, es un sello de calidad turística, y ese sello de calidad también, porque muchísimos turoperadores están exigiendo para la contratación en los distintos establecimientos sellos de sostenibilidad, ¿no?, o sellos de calidad turística, y efectivamente esta certificación los coloca en una posición de negociación distinta cuando necesitan captar sus clientes, ¿no? Por lo tanto, es un sello de calidad turística avalado por el Ministerio, que efectivamente en el caso de Fuerteventura estamos en 72 empresas y no solamente planta alojativa, la calidad turística no solamente la marca la planta alojativa, sino también el entorno que acoge a esa planta alojativa, una floristería, una peluquería, restauración, una casa rural, también tienen sellos de calidad turística en la isla de Fuerteventura. Yo muy satisfecha, y ellos también, porque además hacen una autoevaluación gratuita que no tiene costes para el sector empresarial, y también se autoevalúan a ellos mismos, donde determinan dónde deben potenciar la calidad de su establecimiento y mejorar las debilidades. Es decir, que es un trámite, el CITE no es que te ponga un sello en la puerta hoy, no, es un trabajo previo donde durante años se va trabajando con las distintas empresas en qué debe mejorar, actitud frente al turista, calidad no solo del establecimiento, es decir, lleva incorporado una autoevaluación muy potente, y la mayoría están bastante satisfechos con ese trabajo. Así nos lo han trasladado, me lo han trasladado después de haber renovado, se han incorporado, unos han renovado y otros se han incorporado como nuevos, y en este momento estamos en 72, con lo cual creo que son sellos de calidad que favorece a la hora de la contratación también al sector empresarial la posibilidad de que contar con ese sello le dé más posibilidad de esos acuerdos empresariales que trabajan, pues bueno, de un invierno a otro y que ya están trabajando para el 2025, con lo cual lo que están cerrando ahora, pues prácticamente esta certificación también les da un posicionamiento distinto.
¿Cuáles son las cifras de la próxima temporada? bueno, ya estamos ya, ¿no? En plena temporada de invierno, ¿no?
Si no has contratado para Fitur, que taquilla.
Bueno, lo digo porque estos días atrás hemos tenido la oportunidad de escuchar a la concejal de Pájara, de turismo, y nos decía que, bueno, hay una pequeña bajadita, pero que ya para Navidad los hoteles están por encima del 80% y pico de ocupación. ¿Cómo está Fuerteventura para los próximos meses?
Sí, es verdad que las previsiones, como decía antes, eran bastante negativas para lo que era octubre, noviembre y diciembre, y se ha recuperado ese mercado alemán, se ha recuperado el mercado británico con la incorporación de dos vuelos semanales de la Briti. Hemos mejorado, por tanto, en conectividad tanto con Alemania como con Reino Unido, y eso favorece, en definitiva, que efectivamente contemos con planta alojativa prácticamente a final de diciembre, yo creo que en unos valores estimados de casi el 89 o 90%. Así nos lo traslada la planta alojativa. El jueves sí me encontraba con un hotelero del Castillo, y bueno, me decía que estaba encantadísimo, que además las previsiones eran muy buenas para el cierre de diciembre, y es verdad que hemos revertido algo la situación por cuanto las previsiones para enero, febrero y marzo, el número de reservas hablo, no son tan negativas respecto a lo que teníamos previsto. Es indudable que tenemos que seguir trabajando en recuperar mercados perdidos, como es el escandinavo. Es indudable que hemos perdido casi un 99% con el turista portugués. Es indudable que estamos en un menos 9,3 en el turismo nacional. Es decir, todos estos datos están así, están ahí. No me refiero, son datos totalmente objetivos, y tenemos que trabajar y seguiremos trabajando para revertir esa situación cara al 2024, como decía, y 2025. ¿Por qué? Porque tenemos que trabajar con un año y medio de antelación para ser más competitivos, para establecer líneas regulares con la isla de Fuerteventura. En Fuerteventura la estacionalidad no puede ser la marca de esa línea regular. Nosotros tenemos un clima de 24 grados todo el año, prácticamente como media, y tenemos sol y playa, además de otros complementos a ese sol y playa. Y yo creo que esa es la línea que tenemos que seguir trabajando, no solamente ahora al inicio con todas estas debilidades, que será difícil remontar, pero bueno, lo vamos a intentar, y yo espero, me podrán evaluar. Vamos a hacernos un SICTE, si quiere. Yo creo que podré intentar pasar esa evaluación, pues bueno, en el invierno del 2024, donde, porque al final ahora estoy trabajando con la mochila cargada, pero sí que es verdad que por lo menos mi compromiso es que estos datos reviertan y que esa autoevaluación pueda pasarla al menos con un 5, Tero, no sé.
Cuestiones.
En el invierno del 2024.
Una cuestión antes de que Marusa nos eche el cierre, sí. Consejera. Una es, ¿cómo andamos de conectividad? ¿Cómo nos está tratando la conectividad Península-Fuerteventura? Que siempre estamos quejándonos de que necesitamos mayor conectividad para que pueda venir el turismo peninsular directamente. Esa es una cuestión. Y la otra, por no... Hombre, que ya que pasa por aquí, pues que menos que, ¿cómo le están afectando a su departamento, si es que le llegan allí las quejas de con esta polémica que se está suscitando con el tema de la vivienda vacacional, de las nuevas regulaciones en ese asunto?
Respecto al tema de la conectividad, efectivamente, los datos, los que decía yo, ya planteaba, nosotros hemos perdido en este último año conexión con 4 destinos. Es verdad que también hemos bajado en esa línea regular de la que yo hablo, vuelos regulares, y ya tenemos previsto una reunión, por lo menos en mi caso ya he cerrado una reunión con el presidente de Iberia Express, porque efectivamente tenemos un problema sobre todo en el tema de la conectividad con Canarias en vuelo regular a Fuerteventura. Es verdad que ahora tenemos el colchón de los vuelos winter que empiezan en enero vía Gran Canaria, que yo creo que va a mejorar que seamos más competitivos, sobre todo a la hora de los precios, pero me parece que es imprescindible cerrar acuerdos con las compañías aéreas como Iberia Express, que efectivamente debe plantear vuelos regulares y conectividad directa, al igual que con Ryanair. Por lo tanto, todo ese trabajo se está haciendo y esperemos que en enero podamos, con el nuevo presupuesto del patronato, empezar a cerrar acuerdos cara al invierno del 24 y el 25. Y respecto al tema de la vivienda vacacional, que me imagino que es a lo que te refieres, sí, sí. Sí, nos han trasladado, nosotros, yo me he reunido ya con el sector de la vivienda vacacional en Fuerteventura, en una reunión que a veces no todo se comunica, es decir, ellos me invitan, les escucho, e indudablemente, pues bueno, estamos en el tramo que conocemos todo, acaba de cerrar la consulta pública. La consulta pública, donde parece que se cerró el 27 de noviembre, consulta pública donde hay 5.000 alegaciones, a mí me parecen pocas respecto, me refiero en el dato de la población, y del, si comparas los datos de vivienda vacacional que tenemos en Canarias, en torno a los 47.000, me parece un dato preocupante, es decir, por lo tanto ha sido una... Tampoco sé en qué línea, conozco alguna de las líneas en las que han ido esas alegaciones, de alguien que me lo ha trasladado, y bueno, que tienen una gran preocupación, y esto es real en el caso de Fuerteventura, porque consideran que se está demonizando la vivienda vacacional, ¿no? Antes hablaba Marusa del COVID, en Fuerteventura el cero turístico en el COVID solo lo salvó la vivienda vacacional que existía en la isla de Fuerteventura y generó una economía local importante, independientemente de el apoyo a esos ERES del COVID, pero la realidad es que con las distintas aperturas ni siquiera la planta alojativa estaba preparada para abrir de nuevo, hubo mucha planta alojativa que se retrasó en su apertura, en la incorporación de los trabajadores, y por lo tanto no llegó esto hasta septiembre, con lo cual de junio a septiembre yo creo que el colchón que nos dio la vivienda vacacional en la isla de Fuerteventura, sobre todo en la zona norte de la isla, fue muy importante, y esto es una realidad. Es una realidad también que la vivienda vacacional, con matices, que yo creo que puede haber un decreto que hay que renovar, que adaptar, yo hubiera apostado por un texto refundido. Yo, esta es una opinión mía, porque creo que hay reglamento, es decir, sabemos cuáles son las debilidades, los cabildos tramitan los expedientes de vivienda vacacional, por lo tanto saben dónde está la debilidad documental de ese trámite, cuáles son las necesidades de mejora, lo llevan haciendo años, podía haberse aportado esa propuesta previa, pero el gobierno de Canarias decidió hacer esta consulta previa. Yo no conozco, ni nadie conoce el contenido de esa ley, sino de ese borrador o de esa ley que empezará su trámite parlamentario, y cuando nosotros, en el caso del Cabildo, nos llegue esa consulta previa, como administración indudablemente marcaremos aquellas pautas que consideramos en este acuerdo del grupo de gobierno. Pero me preocupa muchísimo porque no se puede demonizar algo que también contribuye a la calidad de vida de la sociedad majorera. ¿Por qué? Porque no todos son grandes empresas las que tienen esta actividad en el territorio de Fuerteventura. Hay pequeñas familias o que han adquirido esos terrenos del trabajo de sus familiares durante 20, 30, 40, 50 años, han hecho un esfuerzo para contar con un apoyo económico, con una democratización del ámbito turístico, que es importante esta palabra, además de la sostenibilidad. Democratizar es dar calidad de vida con lo que cada uno puede explotar y ha recibido, ¿no? Y conozco muchísimas familias que están preocupadas. ¿Por qué? Porque al final esto es una cuestión donde si las trabas que me van a venir son muy altas, al final me genera, nos va a generar una debilidad económica en lo que es el ámbito residencial en la isla de Fuerteventura. Yo no digo que haya que establecer estándares de calidad, por supuesto. Yo no digo que haya que tener claro qué modelo de turismo queremos, no solamente el vacacional, porque el vacacional no es el responsable de la debilidad de vivienda pública, no, pues probablemente no hemos tenido una política adecuada de planeamiento de vivienda pública y social en la isla de Fuerteventura, pero esto es una debilidad de hace 20 años, no es una debilidad de ahora. Si esto no va con una política de vivienda pareja, de nada nos va a servir una ley de vivienda vacacional, donde el propio sector vacacional está tremendamente preocupado, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que esperar a ver ese borrador. Yo lo que les he intentado trasladar es tranquilidad, que todo en esta vida se inicia con muchísimas expectativas, pero a lo mejor en el documento, hasta que no lo veamos, tendremos que valorar en qué consiste esa ley, donde además tiene mucha importancia el posicionamiento de los ayuntamientos, planeamiento, zonas, esto de las zonas aptas o las zonas tensionadas, están sometidos a planeamiento municipal, a planeamiento insular. Es decir, tenemos que ir viendo en qué van a consistir, porque en Tenemos el caso de Baleares, que lo ponen a veces, en algunos ámbitos he escuchado como algo positivo. Baleares me parece que tiene 12 modificaciones sobre el tema de la ley de vivienda vacacional. Y siguen en la misma situación, ¿eh? Y la última bastante reciente. Con lo cual, yo prefiero ser muy prudente, esperar a ver el documento y a partir de ahí posicionaré. Pero sí que es verdad que tengo que decir que creo que no es adecuado demonizar la vivienda vacacional, porque creo que esa no es la línea adecuada para regular, ya lo tenemos regulado, para mejorar la regulación de la vivienda vacacional, no solo en Fuerteventura, sino también en Canarias.
Tengo que cerrar, no sé si hay alguna anotación más que quieras hacer.
Sé que la consejera está muy apurada con mucho trabajo y no tiene todavía gerente. Pues quería ver si teníamos alguna primicia, en fin, de sacarle algún titular. ¿Cómo va la búsqueda del gerente del patronato?
No, ya está publicada en el boletín oficial de la provincia, pendiente la plaza de gerente del patronato o gerencia del patronato, pendiente de la publicación en el BOC, con lo cual desde que esté publicado en el BOC, 15 días, y en 15 días, pues bueno, concurrencia competitiva, espero que concurran los mejores profesionales. Necesitamos una gerencia profesionalizada. Uh-huh. Y por lo tanto necesitamos gente que sepa trabajar el destino Fuerteventura y que efectivamente conozca el ámbito de la promoción y la profesionalización. Esos 15 días y pasados esos 15 días analizaremos indudablemente a través de un tribunal, no yo, es decir, se analizarán las puntuaciones y las mejores condiciones para hacer una propuesta. Yo creo que lo tendremos después de Navidades, atendiendo a los plazos que establece la norma en la convocatoria. También está convocada, para que lo tenga, la de reserva en la biosfera.
Se nos ha quedado fuera precisamente ese tema. Tendremos que invitar en otro momento a la consejera, porque ahí sí tenemos campo abierto. Yo no sé si Fuerteventura, a raíz de los planteamientos que hay en cuanto a energía alternativa se refiere, energías de las denominadas limpias, podrá seguir conservando el distintivo de reserva de la biosfera. De momento hay 11 autorizaciones.
¿Lo dices por quemar fuera en el charco? O...
También, claro, por quemar fuera en el charco.
Perdido, ¿no?
Entonces, me gustaría saber qué se está haciendo en relación a la reserva de la biosfera en la isla de Fuerteventura, sobre todo para mantener esa distinción. Pues muchísimas gracias, señora,
por la invitación. Y yo creo que hay dos temas importantes que puedo volver. Reserva de la biosfera, tenemos también economía azul, que tenemos una estrategia establecida, y también el plan de sostenibilidad turística de 9.200.000 euros, donde de verdad que es súper satisfecha con el trabajo que se está haciendo por parte del equipo de la Consejería de Turismo. Estamos en un grado de ejecución de casi, en licitaciones y contratación tenemos casi el 52%. Me refiero, hay un eje que aún no está en marcha, pero sí, la mayoría, los tres ejes más potentes, yo creo que están todos. Bueno, tenemos el Tostón, tenemos ha salido la licitación de Morro Velosa después de muchísimos años
que estancado. Creo que ya no queda ni el tejado.
También tenemos las escuevas en Puerto Rosario, ese trozo de avenida, es decir, el equipamiento de playa sostenible, socorrismo, con lo cual creo que sería importante a lo mejor volver y hablar del plan de sostenibilidad y de reserva de la biosfera sin ningún problema. Muchísimas gracias.
La despido con ese compromiso de volver a invitarla a estar aquí con los compañeros. Muchísimas gracias, que vaya bien, Marlene. Gracias, y a ustedes dos, caballeros.
Muchas gracias.
Espero yo que la salud aguante hasta la próxima semana.
Esperemos que sí.
Pues que le vaya bien a la consejera, que eso será
sinónimo de suerte.
Nosotros nos va a ir, pues si no muy bien, algo mejor.
Esperemos que sí, esperemos. Sí, la suma de lo que, si a todos nos va bien, seguramente el resultado será positivo.
Hasta la próxima semana.
Gracias.
Muchas gracias. Por cierto, les dejo a continuación con dos personas que ustedes verán seguramente que en el mes de enero y febrero, aunque ya comienza a sonar mucho, el diseñador del vestido de carnaval, del traje de carnaval que se realiza en Fuerteventura, que la pasada las pasadas fiestas, bueno, pues conseguí hasta el tercer puesto en la elección del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Es un chico majorero que, bueno, que vuelve nuevamente a presentar candidata a esa gala que ven miles, por no decir millones, de personas a través de Televisión Española y del canal internacional. Lo digo para que se lo vaya notando la consejera, también como una forma de promocionar la isla de Fuerteventura a través de esa creatividad y en fin, de ese buen hacer de nuestro diseñador, que estará acompañado de la candidata en cuanto yo cierre este análisis. Así que les invito a que conozcan al diseñador y que conozcan también a la candidata que presentará Fantasía por la isla de Fuerteventura en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Será en unos minutos.